Noticias, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Nuestro saludo y bienvenida para toda la audiencia en este Martí Noticias AM, edición del jueves 14 de marzo, Día Mundial de las Matemáticas, la Endometriosis y Día Mundial del Riñón. Pero el abrazo va para mi colega Exilda Rona Palmer, que ya la veo muy preparada.
Muy buenos días, te lo digo en aire matemático.
Bueno, pi.
Vamos a dejarlo ahí, Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes, a mis colegas que están del lado allá del cristal y nada. Un saludo para ustedes y como siempre decimos, no abandonen la sintonía.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos contándoles que el economista Pavel Vidal, profesor de la Universidad Javeriana de Cali en Colombia, pronosticó un desplome del peso cubano de entre el 5% y el 9% para los próximos meses. El demoledor vaticinio llega una semana después de que el gobierno diera a conocer que este mes intervendrá el mercado de divisas, siguiente paso del paquetazo económico que comenzó a implementar a inicios de marzo.
Hoy el precio del dólar en el mercado informal cubano oscilaba entre los 320 y los 322 pesos cubanos, mientras el euro alcanzaba los 325 pesos, de acuerdo con la tasa representativa del mercado de divisas que publica diariamente el medio independiente El Toque.
Por otra parte, las toneladas de carne de pollo exportadas por Estados Unidos a Cuba registraron en enero de este año el sexto mayor valor histórico mensual desde 2002. Pero el dato sigue sin reflejarse en la mesa de los cubanos, que desde hace meses sufren el recorte de este producto básico en los pocos alimentos que entrega el gobierno a través de la libreta de racionamiento.
Según cifras publicadas, provienen del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en enero del 2024, con aproximadamente el mismo gasto, se compraron 13,3% más toneladas que en diciembre del pasado año, gracias a una reducción del precio. El valor de $1.11 del kilogramo de pollo de Estados Unidos exportado a Cuba en enero de este año fue de 11,9% inferior al del mes anterior.
En su tercera declaración pública en menos de una semana, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, volvió a hacer promesas de mejoría de la crisis del sistema electroenergético en un futuro muy lejano, recurriendo a la idea de avanzar con recursos propios y, otra vez, a las fuentes renovables, mientras admitió que a corto plazo seguirá siendo complejo el suministro de combustible para el funcionamiento del sistema electroenergético.
En un encuentro con la prensa oficial de la OLEVI, se quejó de falta de financiamiento, de la pérdida de suministradores claves de combustibles y una infraestructura de generación térmica con décadas de explotación. Publicó el portal oficial Cuba Debate de la OLEVI, adelantó que este mes se sincronizan con el Sistema Eléctrico Nacional tres nuevos parques solares y que en las próximas semanas comenzará a llegar al país equipamiento para un avance mayor en el área de la generación fotovoltaica.
La Liga de Campesinos Independientes de Cuba, por su parte, ha alertado que los apagones están provocando serias afectaciones en la producción agrícola, un hecho que se traduce en un mayor déficit de alimentos disponibles para la población. Su líder, Esteban Ajete Abascal, dijo a Martín Noticias que es crítica la situación en el campo con la falta de energía.
El líder campesino dijo que hay muchos agricultores que no cuentan con motores de electricidad y no pueden regar los cultivos, y también muchos productos que llevan frigorífico y se echan a perder porque son muchas horas de apagón, advirtiendo que aumentará la falta de alimentos.
En otras noticias, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que continuará la escasez de medicamentos e insumos médicos en la isla, donde las farmacias se encuentran desabastecidas y faltan decenas de productos del cuadro básico.
En una reunión con funcionarios del sector de la salud, donde se analizó la falta de insumos y el éxodo de profesionales que afecta a los hospitales cubanos, el mandatario dijo que hay tendencias negativas en el sector, como la venta de servicios. Las quejas sobre la deficiente atención en salud en Cuba se han incrementado y la situación de los hospitales es cada vez más funesta.
De otra parte, el ex viceprimer ministro de Cuba y ex ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, fue tildado de contrarrevolucionario por el programa de televisión Confilo, uno de los espacios de propaganda del régimen cubano que sirve como punta de lanza de sus campañas de difamación y desinformación.
A tenor con el anuncio de la apertura de un proceso penal contra el principal defensor de los ajustes económicos de la tarea de ordenamiento del año 2021 y el paquetazo que por estos días aplica el régimen de la isla, Confilo aprovechó para arremeter contra Gil en su emisión del martes último en la noche.
Resumen de noticias.
Un vistazo a noticias de Estados Unidos y el mundo. El gobierno de China ha instado a Estados Unidos a dejar de reprimir injustamente a empresas extranjeras, un día después de que la Cámara de Representantes norteamericana aprobase un proyecto de ley que podría suponer la prohibición de la aplicación de microvideos TikTok, salvo desinversión de su matriz, la empresa china ByteDance.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes deberá superar ahora el mismo trámite en el Senado de Estados Unidos antes de llegar al despacho del presidente Joe Biden, quien ya ha expresado su disposición a firmar la ley si cuenta con la aprobación de las dos cámaras.
Al menos 16 personas han resultado heridas en una explosión que ha tenido lugar ayer miércoles en la tarde en un centro de entrenamiento del FBI en la ciudad estadounidense de Irvine, en el sur del estado de California.
13 de los heridos han sufrido mareos y dolor de oído por el ruido de la explosión, mientras que otros 2 han sufrido heridas en las piernas, uno de los cuales se someterá a una cirugía. La última persona tiene heridas en la espalda. La mayoría de ellos han sido trasladados a hospitales cercanos por los servicios de emergencia locales, mientras que una de las personas acudió al complejo sanitario por sí misma.
Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha rechazado testificar ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, presidida por el republicano James Comer, en una audiencia programada para la próxima semana.
El abogado de Biden, Evan Lowell, ha resaltado en una carta que sería un circo que alimentaría a los medios de comunicación de derechas, mientras que también ha subrayado que el hijo del presidente ya testificó el 28 de febrero a puerta cerrada durante 6 horas ante 2 comisiones lideradas por los republicanos.
Por otra parte, el juez Scott McAfee, que preside la causa penal contra el expresidente estadounidense Donald Trump en el estado de Georgia, donde está acusado de injerencia electoral, ha desestimado el miércoles 6 cargos presentados contra el magnate neoyorquino, pero ha decidido mantener el caso abierto.
La decisión deja prácticamente intacta la mayor parte de la acusación por intentar supuestamente manipular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en ese estado, por lo que solo 6 de los 41 cargos se han visto afectados. La imputación contra el expresidente incluye ahora 88 cargos por las 4 acusaciones que tiene pendientes por la vía penal en Georgia, Nueva York, Washington y Florida.
En el Medio Oriente, Hamas ha hecho este jueves un llamamiento a los palestinos para romper el cerco de Israel en la mezquita de Al-Aqsa, en medio de las restricciones impuestas por las autoridades israelíes al acceso de fieles musulmanes en pleno mes de Ramadán.
El grupo ha pedido a los palestinos en Cisjordania, Jerusalén Este e Israel que participen urgentemente en la defensa de la sagrada mezquita de Al-Aqsa frente a la agresión sionista, y ha reclamado que se dirijan al lugar situado en la explanada de las mezquitas, conocida por los judíos como Monte del Templo.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, ha cifrado este jueves en más de 31.300 los palestinos muertos a causa de la ofensiva desencadenada por el ejército de Israel contra el enclave tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha manifestado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 31.341 muertos y 73.134 heridos desde el 7 de octubre, antes de agregar que durante las últimas 24 horas se registraron 7 ataques en la franja de Gaza, dejando 69 muertos y 110 heridos.
Y atención, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado este miércoles que hay una propuesta de acuerdo fuerte sobre la mesa para un alto al fuego en la franja de Gaza, donde han muerto ya más de 31.300 palestinos.
Asimismo, ha instado a Israel a abrir tantos puntos de acceso como sea posible para suministrar ayuda a la población. El corredor marítimo no sustituye a las rutas terrestres, que siguen siendo las más críticas, precisó Blinken.
Las autoridades de Chipre han anunciado que un segundo buque con ayuda humanitaria está preparado para zarpar hacia la franja de Gaza una vez el barco de la organización no gubernamental Open Arms, que cuenta con 200 toneladas de alimentos a bordo, finalice su misión.
El ministro de Exteriores de Chipre, Konstantinos Kombos, ha indicado que este segundo barco tiene una capacidad mayor que el primero y podrá abandonar el puerto de Larnaca cuando el primero descargue su contenido luego de atravesar el corredor marítimo establecido.
Continuamos con más noticias aquí esta mañana en Martín Noticias AM. El presidente ruso Vladimir Putin ha pedido hoy a los ciudadanos, tanto en Rusia como en los territorios anexionados en el este de Ucrania, acudir a votar en el marco de las presidenciales previstas para este fin de semana, para determinar el futuro del país en un momento difícil.
Putin ha hecho hincapié en que participar en estas elecciones es un acto de patriotismo y que depositar el voto servirá no solo para declarar la voluntad individual de los rusos y sus aspiraciones, sino como implicación personal en el futuro de Rusia. De esta forma busca fomentar la participación ante el temor de que una baja concurrencia propicie denuncias de fraude electoral una vez se publiquen los resultados.
Las autoridades rusas han prohibido hoy la entrada a 227 ciudadanos estadounidenses en el marco de una serie de medidas de restricción impuestas contra aquellos que ejercen una política antirrusa, entre ellos el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
El Ministerio de Exteriores ha indicado que todos los estadounidenses sancionados se han visto implicados en las acciones contrarias a Moscú y ha matizado que los afectados están involucrados en el desarrollo, implementación y justificación del rumbo rusófobo de la actual administración estadounidense, así como en acciones antirrusas.
De otra parte, las autoridades instauradas por Rusia para gestionar la central nuclear de Zaporizhia han denunciado este jueves un ataque por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra infraestructura crítica en las instalaciones, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.
El servicio de prensa de la central ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las Fuerzas Armadas ucranianas siguen atacando la central nuclear de Zaporizhia y la ciudad de Energodar, donde se encuentran las instalaciones bajo control ruso en el marco de la invasión lanzada en febrero del año 2022.
Y vamos finalizando las informaciones contándoles que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha informado este jueves sobre la detención en la ciudad de San Petersburgo de 4 miembros de la organización terrorista Cuerpos de Voluntarios Rusos, que es pro-ucraniana, por supuestamente planear atentados en Rusia, incluido el envenenamiento de soldados.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia señaló que ha descubierto y eliminado las actividades ilegales en el territorio de San Petersburgo de una célula secreta de la organización paramilitar ucraniana Cuerpo de Voluntarios Rusos, reconocida como terrorista en la Federación de Rusia, que actuaba en interés de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Cuba sigue sumando presos políticos mientras se amplían las condenas internacionales. Según el informe mensual de Prisoner Defenders, en los últimos 12 meses, Exilda, la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 168 nuevos presos políticos, un promedio de más de 14 presos políticos nuevos cada mes.
Así es, Ricardo, y esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.234. Hoy nos visita Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es la relatoría de derechos y que sigue muy de cerca la situación de los presos políticos en Cuba. Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias. Buenos días.
Buenos días, señor Larrondo.
Buenos días, el gusto es mío.
Bueno, según el más reciente informe de Prisoners Defender, como estamos hablando acá, pues se ha sumado un total de 168 nuevos presos políticos. Así que detállenos un poco esto.
Sí, correcto. Todos los meses nosotros damos contabilidad de las altas y las bajas que va habiendo en la lista de presos políticos. Este mes se ha incrementado la lista otra vez, a pesar de que 1,000 y pico presos políticos generan un montón de cumplimientos de condena. Pues a pesar de eso han entrado 9 nuevos presos políticos en la lista, y de los 1,067 prisioneros políticos, efectivamente, tenemos todavía 30 menores detenidos cuando eran menores, 28 de ellos niños, y 29 niños y una chica, 28 de ellos están cumpliendo sentencia, 16 de ellos por sedición, pero es que manifestantes por sedición hemos contabilizado 226 de los manifestantes que aún siguen en procesos de limitación de libertad. La cifra de mujeres que tenemos en la lista es de 115, incluyendo 2 de género trans, y bueno, este mes hemos contabilizado que son 260 los presos que tienen patologías médicas graves sin tratamiento médico adecuado ni medicinas, porque hemos aumentado en 56 los casos que entran dentro de esta de este grupo, ¿no? De manera que la situación que hemos podido comprobar el mes pasado es que la represión no solamente no disminuye, sino que está a un ritmo superior a febrero del año pasado, un 10% más, y además están incrementando la situación y la gravedad de la situación de los presos políticos en las cárceles.
Leíamos sus comentarios también más temprano, señor Larrondo, y usted acotaba que la actual crisis generalizada que está viviendo el país podría hacer crecer esta lista. Háblenos de ello.
Sí, estamos notando cómo está saliendo, está empezando a volver una época de mucha represión en el año 2022 con los carcelazos. Metieron a mucha gente en prisión y además lo publicitaron mucho, de manera que sirviera la elección. Esto ha conseguido que en 2023 la gente haya sido un poco más contenida. Aún así ha habido muchísimos nuevos presos políticos, pero este 2024 ha iniciado con gente que ya está empezando a salir a las calles y gente que está saliendo en actitudes ya sabiendo que le van a reprimir, en actitudes más defensivas y demás. Con lo cual, prevemos que las manifestaciones vayan en incremento, que el descontento vaya en incremento, y eso va a hacer que la represión aumente significativamente y, por lo tanto, haya muchísimos más presos políticos este 2024 que los 170 que entraron en prisión en 2023, los 170 nuevos, ¿no? O sea que esperamos un crecimiento, desgraciadamente. La situación no puede estar peor.
Muchas organizaciones internacionales y organizaciones civiles dentro de la isla están lanzando también la alerta con lo que tiene que ver con la situación de los derechos humanos y cómo en particular se afecta a las poblaciones vulnerables. Dígase aquí las mujeres, los grupos de oposición, también los periodistas independientes, los miembros de determinadas organizaciones. Así que, ¿qué piensa usted de todo esto?
Bueno, tengamos en cuenta que solamente a Estados Unidos, solamente han intentado pasar en los dos últimos años 535.000 personas. Solamente Estados Unidos. Y pensemos la cantidad de gente que se ha ido a Latinoamérica o a Europa. Por no hablar de África, que también hay muchos médicos que están desertando en África, o Asia, que ya es más residual. Estamos hablando de que entre 600.000 y 800.000 cubanos, es decir, entre el 5 y pico y el 7 y pico por ciento de la población cubana ha abandonado, ha huido de la isla en los últimos 2 años. Esto significa que la represión no solamente ya está abarcando a un sector de la población opositora, real activista callejera, digamos. No, es que está cogiendo, alcanzando a todos los sectores de la población. Se están yendo religiosos, yo estoy viendo cómo se van y huyen los religiosos por represión, se están yendo los médicos, se están yendo enfermeras, ya desde la isla incluso se están yendo cada vez más de misión, las personas que están en misión fuera se están escapando cada vez más. Es decir, es generalizado y la represión está afectando horizontalmente a toda la población, por lo tanto, muchísimo más a periodistas independientes, a religiosos, digamos que no se acomodan al poder y a decir lo que el poder les ordena, a activistas, a todo tipo de personalidades, incluso la de la cultura, como es el caso, por ejemplo, de Alina y todo su entorno, Alina Bárbara López Hernández y todo su entorno. Es decir, estamos hablando de una represión generalizada que está afectando especialmente a los sectores más independientes de la sociedad cubana, pero que está afectando a todas y cada una de las familias en Cuba.
Señor Larrondo, hace apenas 2 semanas, si no estoy mal, el Parlamento en Europa condenaba estas violaciones y los abusos a los derechos humanos en Cuba y reiteró el llamado al Consejo de la Unión para que aplicara las sanciones globales de la Unión Europea contra los responsables. ¿Qué detiene esta acción?
Sí, efectivamente, el Parlamento Europeo ya lleva desde 2019, ya es la sexta resolución sobre Cuba. El año pasado hubo una, en 2021 hubo tres, en 2022 hubo otra. Es decir, estamos hablando de muchísimas. En 2023 una y la última ahora, el 29 de febrero. Estamos hablando de un Parlamento Europeo que a nivel político tiene clarísimo lo que está pasando en Cuba, lo describe con absoluta precisión, no solamente las cifras, sino las tipologías de la represión, todo lo que ha denunciado Naciones Unidas, absolutamente todo lo tienen clarísimo. El problema no es, y digamos que esto tiene mucha importancia porque hay elecciones en junio, pero el problema no es lo que piensa el Parlamento Europeo a nivel ejecutivo, sino qué hace la Comisión Europea, el Ejecutivo. Pues tiene un mandato hace 5 años que era llevarse fenomenal con el régimen y lo está cumpliendo a rajatabla Josep Borrell. ¿Qué va a pasar ahora con las elecciones? Evidentemente, si todo el arco parlamentario político sabe lo que está pasando en Cuba y sabe que la represión es brutal, el mandato de la Comisión Europea que surja de estas elecciones de junio puede ser completamente distinto y encontrarnos con otro Josep Borrell cuyo mandato sea poner firme al régimen y tratar de parar toda esta barbarie, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre, pero es muy significativo que el Parlamento Europeo, por mayoría absoluta, durante 6 veces en los últimos 5 años, haya sido capaz de condenar la represión con tanta precisión y con tanta firmeza, ¿no?
Perfecto. Gracias a Javier Larrondo, presidente de Prison Defenders, de la institución enraizada en el más profundo humanismo, con la misión de la Relatoría de los Derechos y que sigue muy de cerca esta situación de los presos políticos en Cuba, por atendernos y conocer un poco más de este nuevo informe que presenta su organización. Un resto de día muy feliz y un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
El resumen de la actualización informativa al instante. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La falta de electricidad en Cuba está causando serias afectaciones en la producción de alimentos. Así lo han denunciado campesinos consultados por Radio Martí. Tomás Cardoso tiene esta información.
Campesinos independientes cubanos alertaron que la agudización de los apagones ya provoca serias afectaciones en la agricultura, comprometiendo las producciones, lo que incrementará el déficit de alimentos disponibles para la población. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Angete Abascal, advirtió que allí es crítica la situación en el campo con la falta de energía.
Hay muchos campesinos que cuentan como electricidad, no pueden regar los cultivos y también muchos productos que llevan frigoríficos. Estamos en la época ya de la cebolla, del ajo, todos esos productos se echan a perder porque son muchas horas de apagones. El país está atravesando una situación de emergencia. Todo está paralizado. No es posible un país que pueda funcionar sin electricidad.
En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el usufructuario Daniel Alfaro Frías señaló.
Hoy mismo por la mañana yo estuve viendo unos campos de maíz y otros de frijoles que estaban madurando ya. Demasiado el sol que le está dando y muy poca el agua a la que le pueden estar echando, que se están perdiendo, va a aumentar la falta de alimentos que le llegue el pueblo.
La cooperativa de los cristales en Arroyo Blanco, en Jatibonico, en Santi Espíritus, no escapa a la crisis agrícola, incrementada por los apagones, destacó Vladimir Ríos Cruz.
Toda la infraestructura que hay de regadío es por sistema eléctrico. Eso se murió. Y mismo las cooperativas de regadío aquí, de las cañas, eso es eléctrico. El impacto es devastador porque aquí llover, olvídalo. Es decir, que no hay manera de resolver el problema, ni por corriente, ni vendiéndose petróleo.
Emiliano González es campesino en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, y argumentó que en Río Cauto está muy afectada la cosecha del arroz.
Prácticamente ya, casi toda la cosecha de arroz del gobierno ha colapsado. Los pocos que tienen son productores privados. Y están en plena cosecha. Significa que ahora sí necesitan el combustible, necesitan la electricidad para poder pasarla por las máquinas, la cosecha, y para poder secar. Sin electricidad en estos momentos en esa zona agrícola es imposible también obtener el arroz de la comida de la población. No hay cultivo. ¿Cómo vas a trabajar la agricultura si no tienes agua? No hay agua para los animales. Al no haber electricidad no puedes extraer el agua de los pozos.
Y desde Zaguatánamo, en la provincia de Holguín, Alfredo Álvarez Leiva concluyó.
Aquí en Zaguatánamo, la corriente la ponen 2 horas. Es una agricultura deprimida, porque es una agricultura de montaña. A pesar de estar rodeada de río, no hay electricidad para bombear el agua. Estos apagones acaban con la economía de este pueblo. Zaguatánamo es un pueblo fantasma.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cuba sigue sumando presos políticos mientras se amplían las condenas internacionales, dice en su informe del mes de febrero la ONG Prisoners Defenders. El presidente de la organización con sede en España, Javier Larrondo, habló con Martín Noticias sobre detalles del reporte.
Este mes, la lista de presos políticos en Cuba vuelve a crecer. Son 9 los presos políticos que entraron en la lista este mes de febrero, un 10% más que febrero del año pasado, una tendencia al alza que podría empeorar por la miseria en la que el régimen tiene sumido al pueblo, que ya está empezando a salir de nuevo a las calles, tanto en Oriente como en Occidente de Cuba. La lista contiene 1.067 prisioneros políticos y de conciencia, de los cuales hay 115 mujeres, 2 de ellas trans, 30 menores aún condenados, 226 de los manifestantes del 11J siguen condenados por sedición. Mientras el Parlamento Europeo acaba de condenar con toda precisión la represión horrorosa que viven los cubanos y más de 600.000 han huido de la isla solo en los 2 últimos años, la Comisión Europea sigue impávida ante las atrocidades que vive la población y en especial los presos políticos, entre los cuales 260 tienen problemas graves de salud con peligro para sus vidas y siguen sin tratamiento ni el suministro de medicamentos que el régimen les niega.
La lucha de la sociedad civil contra la vulnerabilidad en las comunidades cubanas será el tema central del debate en un foro que comenzará el 21 de marzo en La Habana. Nuestra colega Yolanda Huerga amplía esta información.
La huella del trabajo comunitario desarrollado por las organizaciones de la sociedad civil independiente cubana será uno de los aspectos abordados en la 11ª edición del foro que convocan cada año el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y el Proyecto Diverso del 21 al 30 de marzo.
El propio Estado ha reconocido que al menos 1.236 comunidades están en situación de vulnerabilidad.
Explicó Marta de la Tamayo, una de las organizadoras del evento.
Entonces este dato nos invita a nosotros a colocar y a poner en el ojo, en la esfera pública, el trabajo que el CIR y Di.Verso ha hecho en las comunidades y en los enclaves barriales que por años hemos trabajado, donde se conoce específicamente que las desigualdades, las disparidades raciales, la pobreza, la vulnerabilidad que habita en esas comunidades está a flor de piel.
El impacto del racismo y la participación ciudadana en las comunidades afrodescendientes serán debatidos en el foro que pretende efectuarse de forma presencial.
El trabajo mío versa sobre la importancia que tienen las comunidades cuando se trata de trabajar primero por los valores de identidad, segundo por los valores de la democracia y tercero por los valores de la convivencia, de la tolerancia y el respeto.
Indicó el analista y activista político Manuel Cuesta Morúa.
Por eso lo centro en un análisis del racismo en las comunidades identitarias cubanas que tienen que ver con la vida, la convivencia, las peripecias y la odisea de las y los afrodescendientes en Cuba.
El 15 de marzo cierra el plazo para la entrega de trabajos para los interesados en participar en este foro anual. El 45.11% de la Asamblea Nacional del Poder Popular está conformado por negros y mulatos, pero lo cierto es que las diferencias dentro del país avanzan a ritmo acelerado y los afrodescendientes no han dejado de padecer la discriminación. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, se reunieron en Washington. Nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
Antes de comenzar su reunión, el secretario de Estado Blinken dijo que la Unión Europea es el socio de primera instancia de Estados Unidos cuando se trata de enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, ya sea en el espacio transatlántico o en el espacio global. Él dice que sabe que van a tener la oportunidad de discutir el apoyo implacable a Ucrania frente a la agresión rusa, la crisis en el Medio Oriente y Gaza, algunos desafíos en los Balcanes y también el enfoque común en lo que respecta a la relación con China. Por su parte, Borrell dijo que Ucrania es la mayor e inmediata preocupación, ya que el agresor ruso no se detendrá. Expresó además que hay que hacer más que deplorar la situación en Gaza, ya que la supervivencia misma de la población está en juego, y que hay que seguir trabajando en la solución de dos estados que tanto la Unión Europea como Estados Unidos respaldan como el único camino para una paz duradera entre Israel y los palestinos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Yulia Navalnaya, la viuda del destacado opositor ruso Alexei Navalny, instó nuevamente a la comunidad internacional a no reconocer los resultados de las elecciones de Rusia previstas para este fin de semana. En una nota en el diario The Washington Post, Navalnaya reiteró su llamamiento a los líderes políticos de Occidente para que apoyen a todos los ciudadanos rusos que se oponen a Vladimir Putin. También pidió al mundo que escuche la voz de la Rusia libre y adopte una postura de principios contra Putin. Es necesario no reconocer los resultados de las elecciones falsificadas y no reconocer a Putin como presidente legítimo de Rusia, declaró la viuda del opositor. Navalnaya agregó que para derrotar a Putin es necesario explicar que no es un político, sino un gángster que ha tomado y usado el poder únicamente para su propio enriquecimiento y para cumplir sus ambiciones personales. Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El régimen cubano encarceló por motivos políticos a otras 9 personas en el mes de febrero, lo que eleva a 1.067 la cifra de prisioneros políticos en la isla, según el más reciente informe de Prisoners Defenders, comentó Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en Madrid.
Este mes, la lista de presos políticos en Cuba vuelve a crecer, un 10% más que febrero del año pasado, de los cuales hay 115 mujeres, 2 de ellas trans, 30 menores aún condenados. 226 de los manifestantes del 11J siguen condenados por sedición.
Larrondo precisó que la actual crisis generalizada que vive Cuba puede hacer crecer la lista.
Una tendencia al alza que podría empeorar por la miseria en la que el régimen tiene sumido al pueblo.
El presidente de la ONG afirma que muchos de los encarcelados están enfermos y se les niega la atención médica.
La Comisión Europea sigue impávida ante las atrocidades que vive la población y en especial los presos políticos, entre los cuales 260 tienen problemas graves de salud con peligro para sus vidas y siguen sin tratamiento ni el suministro de medicamentos que el régimen les niega.
Hace apenas 2 semanas el Parlamento Europeo condenó las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en Cuba y reiteró su llamado al Consejo de la Unión para que aplique las sanciones globales de la Unión Europea contra los responsables.
Por otra parte, la falta de electricidad en Cuba está causando serias afectaciones en la producción de alimentos, denunciaron campesinos consultados por Martí Noticias.
Hay muchos campesinos que cuentan con motores de electricidad, no pueden regar los cultivos y también muchos productos que llevan frigoríficos. Estamos en la época ya de la cebolla, del ajo, todos esos productos se echan a perder porque son muchas horas de apagones.
Toda la infraestructura que hay de regadío, esto es sistema eléctrico. Eso se murió, aquí mismo en las cooperativas de regadío aquí, de las cañas, eso es eléctrico. El impacto es devastador porque aquí llover, olvídalo.
Prácticamente ya casi toda la cosecha de arroz del gobierno ha colapsado. Los pocos que tienen son productores privados.
En más noticias, al cumplirse 62 años de anunciada la llamada libreta de abastecimiento para el control y racionamiento de los productos, se refleja el fracaso por parte del gobierno cubano en satisfacer la demanda del pueblo, opinó desde La Habana el economista y periodista independiente Orlando Freire Santana en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
Esa libreta ha reflejado el fracaso de la economía, el fracaso del gobierno cubano durante 62 años por satisfacer la demanda de la población. Pero como no lo han podido hacer, han tenido que mantenerla. La situación se complejizó, se deterioró más y la libreta no se puede eliminar. No ha entrado el arroz ya en casi ninguna bodega. Un arroz que entraba generalmente los primeros días del mes. Es una situación muy difícil que cada día es más grave para el cubano mundial.
Atención que el informe denominado Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, dado a conocer recientemente, se centra en las amenazas más directas y graves a los Estados Unidos, principalmente durante el próximo año.
El documento señala que la represión política y la falta de oportunidades económicas seguirán impulsando la migración desde Cuba, Venezuela y Nicaragua y anticipa que esos regímenes seguirán culpando a las sanciones y políticas de Estados Unidos por la emigración irregular desde sus países.
En el capítulo sobre China, el informe dice que el ejército de ese país seguirá buscando el establecimiento de instalaciones militares en el extranjero, incluyendo a Cuba, y el acceso a acuerdos en un intento de proyectar poder y proteger los intereses del país asiático en el exterior.
La evaluación anual de amenazas menciona, por otra parte, que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos continúa examinando de cerca los incidentes anómalos de salud inicialmente reportados en Cuba entre los años 2016 y 2018, particularmente en áreas que requieren investigación y análisis adicionales.
El reporte señala que la mayoría de las agencias de la comunidad de inteligencia han concluido que es muy poco probable que un adversario extranjero sea responsable de los incidentes anómalos de salud reportados.
En los deportes, el boxeador cubano-español Emmanuel Reyes, conocido como el Profeta, consiguió su clasificación por España para los Juegos Olímpicos de París de este año, que se celebrarán en el verano próximo.
Reyes logró el boleto tras clasificar para las semifinales del preolímpico de boxeo que se disputa por estos días en la ciudad italiana de Busto Arsizio. El púgil estará compitiendo en los 92 kilos de la cita estival.
El cubano consiguió el único pasaje a París entre los 10 boxeadores que envió la Federación Boxística Española al preolímpico.
Let's go. Y en la nota de farándula, la actriz cubana Ana de Armas se ha robado el show en redes sociales por la fiesta de cumpleaños que organizó a su perro Elvis.
La mascota de la famosa habanera cumple 16 años, pero a pesar de la edad avanzada de su fiel compañero, no escatimó en detalles para celebrarle con un cake, velitas y globos junto con el equipo de la película. Ballerina de la saga de John Wick que protagoniza la cubana y que se espera que se estrene el próximo año.
Elvis, el perrito, tuvo un papel interpretando a la mascota de Marilyn Monroe, el cachorro de Norma Jean, que también protagonizó a Ana de Armas en la película Blonde.
I can't face doing another scene with Marilyn Monroe. Marilyn Monroe only exists on the screen.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por la sintonía y ahora en el informativo Martí Noticias AM contactamos con el profesor polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con aquel Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, hace poco el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, pues el que sustituyó a Putin hace bastante años, presentó en sus redes sociales el mapa de Ucrania muy característico y controvertido. Pues en este mapa de Ucrania, pues podemos decir que es como el mapa de los sueños de Medvedev. Ucrania está dividida entre varios países. Entonces, bueno, la mayoría del territorio de Ucrania en este mapa está ocupado por Rusia. Ucrania está limitada a un territorio muy pequeño cerca de Kiev, pues cerca de la capital, pero el occidente de Ucrania, según este mapa, pertenece a Polonia, mientras que la parte sur occidental de Ucrania pertenece a Rumanía. Algo también de estos territorios, pues la región que se llama Transcarpatia pertenece a Hungría. En otras palabras, el expresidente ruso, que bueno, ahora juega un papel de un provocador, de hecho, quería mostrar a todo el mundo que esta partición de Ucrania entre varios países es posible. Eso sin duda es una absoluta manipulación, porque no hay ninguna tendencia en estos países de querer simplemente quitar algún territorio a Ucrania. Pues eso simplemente sería totalmente absurdo, totalmente al contrario. Estos países son los que prestaron una ayuda muy importante a Ucrania, pues a través de las fronteras de Ucrania, sobre todo con Polonia y con Rumanía, llega mucho equipo también proveniente de estos países o de otros países del occidente. Pues son los países que acogieron a muchísimos refugiados ucranianos. Sí, es cierto que hay algunos malentendidos, algunas crisis también en las relaciones, tanto entre Rumanía como entre Polonia y Ucrania, o por razones históricas, o también, bueno, sobre todo hoy en día por la cuestión de agricultura. Pues simplemente son todos estos países tienen un sistema de agricultura bastante bien desarrollado y es el mercado muy importante para todos, entonces hay una cierta competencia entre ellos, pero eso absolutamente no significa que estos países cambian su rumbo, cambian su política sobre Ucrania, no, totalmente al revés, siguen siendo apoyándola y también siguen motivando a otros países para que envíen más equipo de guerra, más también ayuda y humanitaria y financiera a Ucrania para que este país sea capaz de defenderse contra Rusia. Entonces, bueno, ¿cómo son los objetivos de Medvedev? Pues él seguramente sabe de que este mapa es o esta propuesta es una tontería absoluta que nadie la va a aceptar. Pero simplemente, bueno, manipular, crear una duda entre varios pueblos, de que sí, crear una impresión de que Ucrania tiene conflictos fronterizos no solucionados también con los países de la OTAN, porque tanto Polonia como Hungría y Rumanía pertenecen a la OTAN. Entonces, sí, eso es una visión totalmente falsa. Además, eso también es un mensaje claro a la gente que, bueno, que no conoce tan bien la historia. El objetivo es crear la impresión de que Ucrania, como lo dice muchas veces la propaganda rusa, es un estado artificial. Entonces, el estado compuesto con las regiones que, de hecho, no tienen mucho en común entre sí. Sí, es cierto que en Ucrania viven algunas minorías nacionales. Hay algunos pueblos habitados en mayoría por los rumanos o por los húngaros o por los polacos. Pero es característico que estas minorías también apoyan la defensa de Ucrania contra Rusia y en general no piensan en cambiar las fronteras. Quizás, no sé, algunas personas las más radicales, quizás sí, pero hablamos simplemente de solo, bueno, unas personas, no es ninguna tendencia global. Entonces, simplemente eso es un mito importante de la propaganda rusa, que Ucrania es un país artificial, un país que ganó su independencia gracias a la caída de la Unión Soviética en las fronteras también artificiales, o que tiene las fronteras que deberían ser cambiadas, negociadas. Y bueno, esta provocación de Medvedev con su mapa, eso, bueno, lo demuestra, ¿no? Que según el expresidente ruso, Ucrania tiene todos estos problemas, entonces mejor simplemente compartirla entre sus vecinos. Hay que decir, por desgracia, que estas ideas rusas tienen alguna influencia en internet, sobre todo entre los hispanohablantes. También de vez en cuando esas teorías de que Ucrania es un estado artificial que tiene sus fronteras no muy justas, gana terreno también en América Latina entre los latinos que simplemente no conocen también las realidades, históricas de la región tan lejana de su perspectiva. Entonces, por eso simplemente, bueno, vale la pena repetirlo. Ucrania es un país que ganó su independencia después de la caída de la Unión Soviética, pero en ninguna forma es un estado artificial. Pues todas las regiones de este territorio votaron sí en el referéndum, pues en este año, en 1991, cuando fueron preguntados si quieren tener un Estado ucraniano independiente. Así también votó la gente en Crimea, así también votó en Donbass y en las regiones fronterizas con Rumanía, Polonia y Hungría. Entonces no hay ninguna voluntad ni de esta gente de cambiar simplemente los países, ni sobre todo estos países de compartir los territorios de Ucrania. No hay ninguna demanda de este tipo. Al contrario, estos países de verdad hacen muchísimo para que Ucrania reciba la más ayuda posible, porque todos estos países saben perfectamente, quizás con una diferencia de Hungría que lleva, bueno, su política propia, que si Putin conquista Ucrania o si gana cambiar el gobierno ucraniano o simplemente dependizarla de Rusia, pues estos países estarán en un peligro grande. Y de hecho, toda Europa o todo el mundo libre estará en un peligro grande. Por eso vale la pena simplemente seguir apoyando a Ucrania y también vale la pena identificar las lemas de la propaganda rusa para simplemente no caer en esta trampa de los dirigentes de Moscú. Pues muchísimas gracias bueno, a todos y los deseo muy feliz jueves y un buen fin de semana.
Gracias a usted, lo esperamos la próxima semana.
El profesor Bartosz Kazolowski, con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la isla. Deportes en Martí Noticias AM.
Y saludamos en la actividad deportiva que también llega hoy con otro Pepe, José Pepe Campos, el Champ.
Muy buenos días, Ricardo. Buenos días. Creo que estás con Exilda.
Aquí estoy, buenos
es
días.
Es la 1:00 de la mañana.
Buenos días, Champ.
Teudí y Julio, bueno, pues, muy buenos días a todos.
May Vázquez.
May Vázquez.
Sí.
Oh, el niño May Vázquez, así le dicen.
Como dicen, bueno, en la pelota, por sustitución reglamentaria.
Viene de bateador emergente.
Sí, señor.
Está bien. Bueno, un tremendo día ayer aquí en la ciudad de Miami, que con mucho tiempo se decía que Miami no podía, no era una ciudad deportiva, aquí esto era una ciudad de turistas y de personas que venían a bañarse hasta la playa, cosa que todavía es verdad. Pero ayer hubo aquí dos tremendos partidos, uno en baloncesto y el otro en soccer, en fútbol, en balompié, y los dos repletos, cada uno con más de 19 mil personas no había más porque no había más espacio. Pero bueno, en uno salimos ganador, en el otro salimos perdedor. Empezamos con los ganadores. Vimos que el Inter de Miami, que pasa a los cuartos de finales de la Copa de la CONCACAF, ellos ganaron el año pasado. Y vemos que el ganador de este año, Ricardo, va a ir a la Copa de Campeones el año que viene, que va a haber una Copa de Clubs, y el que gane aquí, pues, va a poder participar. Miami le ganó 3-1 al equipo de Nashville. En la ida, ellos empataron 2-2, y anoche Miami abrió 2-0 con un gol de Luis Suárez a los 8 minutos y uno de Messi a los 23. Messi creo también el de Suárez. Y con una ventaja de 2-0, Miami sentó a Messi porque dicen que estaba cansado. Dijo dijo que estaba cansado. Es más, probablemente no juegue ni siquiera el juego de del sábado, porque ese juego no es para la copa esta. Pero bueno, de todas maneras lo sentaron y su sustituto Robert Taylor anotó el tercer gol y Miami ganó 3-1. Así que, como dije, van en camino a enfrentarse al que gane entre Monterrey y Monterrey y Cincinnati. El que gane entre dos se enfrenta a Miami y bueno, pues Miami en camino a la Copa. En la nota triste, Miami sigue en el deslice ese que no pinta bien. Y pierden 188 frente al equipo de Denver. Miami ahora son cuatro derrotas consecutivas, mientras que Denver, que recordemos que Denver y Miami se enfrentaron el año pasado en la final y Denver le ganó 4-1. Sin embargo, Denver, que no ha estado jugando muy bien desde que terminó la primera mitad, está en una forma increíble y ya tomaron el liderazgo de la Conferencia del Oeste y están posicionándose al Denver del año pasado y bueno, con esa defenderán su título. Miami Butler, a pesar de que fue el mejor anotador con 15 puntos, es como yo le digo, puntos que son inofensivos porque no se vieron. Adebayo anotó 17 y Terry Rozier 14. Mientras que, y aquí vemos la diferencia, Denver solamente pudo anotar Nikola Jokic 12 puntos, pero dominó a Adebayo, que Adebayo anotó 17. Son dos equipos, como dije, que van uno, va en un camino y el otro va hacia el otro. Miami tiene la suerte de que ahora por los próximos dos días se enfrentará al segundo equipo más malo de todo el baloncesto, que son los Pistones de Detroit. Pero ojo, Miami perdió con el más uno que es más malo que Detroit, que son los Magic de Orlando. Así que estos dos juegos en Detroit son extremadamente importantes. Miami ahora en la octava posición, lo que significa que están van a tener que ir al mini playoff. No creo que tengan problemas en calificar porque le llevan 9 partidos a la posición donde no calificarían y solamente quedan 15 partidos. O sea, tuviera que ser una cosa desmoronante, pero cuidado con eso.
Sí.
Y bueno, con esa, mi amigo Ricardo, pues es todo lo que hay en los deportes.
Chambi, ¿saben por qué sacaron a Messi?
Pues sí, por cansancio, dijo.
Dice que sobrecarga en el posterior derecho, o sea.
Pero bueno.
Eso dijo el Tata Martino.
Es más bonito fatiga muscular, queda más bonito.
Y posiblemente no juegue el fin de semana frente al United.
No, el fin de semana no. Probablemente el sábado no juegue, exactamente.
Bueno, ok. Chami, un abrazo.
Gracias,
Chami. No, igualmente para ustedes dos. Que tengan un buen día.
Igual.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Nuestro saludo y bienvenida para toda la audiencia en este Martí Noticias AM, edición del jueves 14 de marzo, Día Mundial de las Matemáticas, la Endometriosis y Día Mundial del Riñón. Pero el abrazo va para mi colega Exilda Arjona Palmer, que ya la veo muy preparada.
Muy buenos días, te lo digo en aire matemático.
Bueno, no.
Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes, a mis colegas que están del lado allá del cristal y nada. Un saludo para ustedes y como siempre decimos, no abandonen la sintonía.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos contando al economista Pavel Vidal, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, pronosticó un desplome del peso cubano de entre el 5% y el 9% para los próximos meses. El demoledor vaticinio llega una semana después de que el gobierno diera a conocer que este mes intervendrá el mercado de divisas, siguiente paso del paquetazo económico que comenzó a implementar a inicios de marzo.
Hoy el precio del dólar en el mercado informal cubano oscilaba entre los 320 y los 322 pesos cubanos, mientras el euro alcanzaba los 325 pesos, de acuerdo con la tasa representativa del mercado de divisas que publica diariamente el medio independiente El Toque.
Aparte, las toneladas de carne de pollo exportadas por Estados Unidos a Cuba registraron en enero de este año el sexto mayor valor histórico mensual desde 2002. Pero el dato sigue sin reflejarse en la mesa de los cubanos, que desde hace meses sufren el recorte de este producto básico en los pocos alimentos que entrega el gobierno a través de la libreta de racionamiento.
Según cifras publicadas, provienen del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en enero del 2024, con aproximadamente el mismo gasto, se compraron 13,3% más toneladas que en diciembre del pasado año, gracias a una reducción del precio. El valor de $1.11 del kilogramo de pollo de Estados Unidos exportado a Cuba en enero de este año fue de 11,9% inferior al del mes anterior.
En su tercera declaración pública en menos de una semana, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, volvió a hacer promesas de mejoría de la crisis del sistema electroenergético en un futuro muy lejano, recurriendo a la idea de avanzar con recursos propios y, otra vez, a las fuentes renovables, mientras admitió que a corto plazo seguirá siendo complejo el suministro de combustible para el funcionamiento del sistema electroenergético.
En un encuentro con la prensa oficial de la O. Levy, se quejó de falta de financiamiento, de la pérdida de suministradores claves de combustibles y una infraestructura de generación térmica con décadas de explotación. Publicó el portal oficial Cuba Debate. De la O. Levy adelantó que este mes se sincronizan con el Sistema Eléctrico Nacional 3 nuevos parques solares y que en las próximas semanas comenzará a llegar al país equipamiento para un avance mayor en el área de la generación fotovoltaica.
La Liga de Campesinos Independientes de Cuba, por su parte, ha alertado que los apagones están provocando serias afectaciones en la producción agrícola, un hecho que se traduce en un mayor déficit de alimentos disponibles para la población. Su líder, Esteban Ajete Abascal, dijo a Martín Noticias que es crítica la situación en el campo con la falta de energía.
El líder campesino dijo que hay muchos agricultores que no cuentan con motores de electricidad y no pueden regar los cultivos, y también muchos productos que llevan frigorífico y se echan a perder porque son muchas horas de apagón, advirtiendo que aumentará la falta de alimentos.
En otras noticias, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que continuará la escasez de medicamentos e insumos médicos en la isla, donde las farmacias se encuentran desabastecidas y faltan decenas de productos del cuadro básico.
En una reunión con funcionarios del sector de la salud, donde se analizó la falta de insumos y el éxodo de profesionales que afecta a los hospitales cubanos, el mandatario dijo que hay tendencias negativas en el sector, como la venta de servicios. Las quejas sobre la deficiente atención en salud en Cuba se han incrementado y la situación de los hospitales es cada vez más funesta.
De otra parte, el ex viceprimer ministro de Cuba y ex ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, fue tildado de contrarrevolucionario por el programa de televisión Confilo, uno de los espacios de propaganda del régimen cubano que sirve como punta de lanza de sus campañas de difamación y desinformación.
A tenor con el anuncio de la apertura de un proceso penal contra el principal defensor de los ajustes económicos de la tarea de ordenamiento del año 2021 y el paquetazo que por estos días aplica el régimen de la isla, Confilo aprovechó para arremeter contra Gil en su emisión del martes último en la noche.
Resumen de noticias.
Un vistazo a noticias de Estados Unidos y el mundo. El gobierno de China ha instado a Estados Unidos a dejar de reprimir injustamente a empresas extranjeras un día después de que la Cámara de Representantes norteamericana aprobase un proyecto de ley que podría suponer la prohibición de la aplicación de microvideos TikTok, salvo desinversión de su matriz, la empresa china ByteDance.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes deberá superar ahora el mismo trámite en el Senado de Estados Unidos antes de llegar al despacho del presidente Joe Biden, quien ya ha expresado su disposición a firmar la ley si cuenta con la aprobación de las dos cámaras.
Al menos 16 personas han resultado heridas en una explosión que ha tenido lugar ayer miércoles en la tarde en un centro de entrenamiento del FBI en la ciudad estadounidense de Irvine, en el sur del estado de California.
13 de los heridos han sufrido mareos y dolor de oído por el ruido de la explosión, mientras que otros dos han sufrido heridas en las piernas, uno de los cuales se someterá a una cirugía. La última persona tiene heridas en la espalda. La mayoría de ellos han sido trasladados a hospitales cercanos por los servicios de emergencia locales, mientras que una de las personas acudió al complejo sanitario por sí misma.
Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha rechazado testificar ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, presidida por el republicano James Comer, en una audiencia programada para la próxima semana.
El abogado de Biden, Evan Lowell, ha resaltado en una carta que sería un circo que alimentaría a los medios de comunicación de derechas, mientras que también ha subrayado que el hijo del presidente ya testificó el 28 de febrero a puerta cerrada durante 6 horas ante 2 comisiones lideradas por los republicanos.
Por otra parte, el juez Scott McAfee, que preside la causa penal contra el expresidente estadounidense Donald Trump en el estado de Georgia, donde está acusado de injerencia electoral, ha desestimado el miércoles 6 cargos presentados contra el magnate neoyorquino, pero ha decidido mantener el caso abierto.
La decisión deja prácticamente intacta la mayor parte de la acusación por intentar supuestamente manipular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en ese estado, por lo que solo 6 de los 41 cargos se han visto afectados. La imputación contra el expresidente incluye ahora 88 cargos por las 4 acusaciones que tiene pendientes por la vía penal en Georgia, Nueva York, Washington y Florida.
En el Medio Oriente, Hamas ha hecho este jueves un llamamiento a los palestinos para romper el cerco de Israel en la mezquita de Al-Aqsa, en medio de las restricciones impuestas por las autoridades israelíes al acceso de fieles musulmanes en pleno mes de Ramadán.
El grupo ha pedido a los palestinos en Cisjordania, Jerusalén Este e Israel que participen urgentemente en la defensa de la sagrada mezquita de Al-Aqsa frente a la agresión sionista, y ha reclamado que se dirijan al lugar situado en la explanada de las mezquitas, conocida por los judíos como Monte del Templo.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, ha cifrado este jueves en más de 31.300 los palestinos muertos a causa de la ofensiva desencadenada por el ejército de Israel contra el enclave tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha manifestado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 31.341 muertos y 73.134 heridos desde el 7 de octubre, antes de agregar que durante las últimas 24 horas se registraron 7 ataques en la franja de Gaza, dejando 69 muertos y 110 heridos.
Y atención, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado este miércoles que hay una propuesta de acuerdo fuerte sobre la mesa para un alto al fuego en la franja de Gaza, donde han muerto ya más de 31.300 palestinos.
Asimismo, ha instado a Israel a abrir tantos puntos de acceso como sea posible para suministrar ayuda a la población. El corredor marítimo no sustituye a las rutas terrestres, que siguen siendo las más críticas, precisó Blinken.
Las autoridades de Chipre han anunciado que un segundo buque con ayuda humanitaria está preparado para zarpar hacia la franja de Gaza una vez el barco de la organización no gubernamental Open Arms, que cuenta con 200 toneladas de alimentos a bordo, finalice su misión.
El ministro de Exteriores de Chipre, Constantinos Kombos, ha indicado que este segundo barco tiene una capacidad mayor que el primero y podrá abandonar el puerto de Larnaca cuando el primero descargue su contenido luego de atravesar el corredor marítimo establecido.
Continuamos con más noticias aquí esta mañana en Martín Noticias AM. El presidente ruso Vladimir Putin ha pedido hoy a los ciudadanos, tanto en Rusia como en los territorios anexionados en el este de Ucrania, acudir a votar en el marco de las presidenciales previstas para este fin de semana, para determinar el futuro del país en un momento difícil.
Putin ha hecho hincapié en que participar en estas elecciones es un acto de patriotismo y que depositar el voto servirá no solo para declarar la voluntad individual de los rusos y sus aspiraciones, sino como implicación personal en el futuro de Rusia. De esta forma busca fomentar la participación ante el temor de que una baja concurrencia propicie denuncias de fraude electoral una vez se publiquen los resultados.
Las autoridades rusas han prohibido hoy la entrada a 227 ciudadanos estadounidenses en el marco de una serie de medidas de restricción impuestas contra aquellos que ejercen una política antirrusa, entre ellos el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
El Ministerio de Exteriores ha indicado que todos los estadounidenses sancionados se han visto implicados en las acciones contrarias a Moscú y ha matizado que los afectados están involucrados en el desarrollo, implementación y justificación del rumbo rusófobo de la actual administración estadounidense, así como en acciones antirrusas.
De otra parte, las autoridades instauradas por Rusia para gestionar la central nuclear de Zaporizhia han denunciado este jueves un ataque por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra infraestructura crítica en las instalaciones, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.
El servicio de prensa de la central ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las Fuerzas Armadas ucranianas siguen atacando la central nuclear de Zaporizhia y la ciudad de Energodar, donde se encuentran las instalaciones bajo control ruso en el marco de la invasión lanzada en febrero del año 2022.
Y vamos finalizando las informaciones contándoles que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha informado este jueves sobre la detención en en la ciudad de San Petersburgo de 4 miembros de la organización terrorista Cuerpos de Voluntarios Rusos, que es pro-ucraniana, por supuestamente planear atentados en Rusia, incluido el envenenamiento de soldados.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia señaló que ha descubierto y eliminado las actividades ilegales en el territorio de San Petersburgo de una célula secreta de la organización paramilitar ucraniana Cuerpo de Voluntarios Rusos, reconocida como terrorista en la Federación de Rusia, que actuaba en interés de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martí Noticias AM. Cuba sigue sumando presos políticos mientras se amplían las condenas internacionales. Según el informe mensual de Prisoner Defenders, en los últimos 12 meses, Exilda, la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 168 nuevos presos políticos, un promedio de más de 14 presos políticos nuevos cada mes.
Así es, Ricardo, y esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.234. Hoy nos visita Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es la relatoría de derechos y que sigue muy de cerca la situación de los presos políticos en Cuba. Un gusto tenerlo acá en Martí Noticias. Buenos días.
Buenos días, señor Larrondo.
Buenos días, el gusto es mío.
Bueno, según el más reciente informe de Prisoners Defender, como estamos hablando acá, pues se ha sumado un total de 168 nuevos presos políticos. Así que detállenos un poco esto.
Sí, correcto. Todos los meses nosotros damos contabilidad de las altas y las bajas que va habiendo en la lista de presos políticos. Este mes se ha incrementado la lista otra vez, a pesar de que 1,000 y pico presos políticos generan un montón de cumplimientos de condena. Pues a pesar de eso han entrado 9 nuevos presos políticos en la lista, y de los 1,067 prisioneros políticos efectivamente tenemos todavía 30 menores detenidos cuando eran menores, 28 de ellos niños, y 29 niños y una chica, 28 de ellos están cumpliendo sentencia, 16 de ellos por sedición, pero es que manifestantes por sedición hemos contabilizado 226 de los manifestantes que aún siguen en procesos de limitación de libertad. La cifra de mujeres que tenemos en la lista es de 115, incluyendo 2 de género trans, y bueno, este mes hemos contabilizado que son 260 los presos que tienen patologías médicas graves sin tratamiento médico adecuado ni medicinas, porque hemos aumentado en 56 los casos que entran dentro de esta de este grupo, ¿no? De manera que la situación que hemos podido comprobar el mes pasado es que la represión no solamente no disminuye, sino que está a un ritmo superior a febrero del año pasado, un 10% más, y además están incrementando la situación y la gravedad de la situación de los presos políticos en las cárceles.
Leíamos sus comentarios también más temprano, señor Larrondo, y usted acotaba que la actual crisis generalizada que está viviendo el país podría hacer crecer esta lista. Háblenos de ello.
Sí, estamos notando cómo está empezando a volver una época de mucha represión en el año 2022 con los cacerolazos. Metieron a mucha gente en prisión y además lo publicitaron mucho, de manera que sirviera la elección. Esto ha conseguido que en 2023 la gente haya sido un poco más contenida. Aún así ha habido muchísimos nuevos presos políticos, pero este 2024 ha iniciado con gente que ya está empezando a salir a las calles y gente que está saliendo en actitudes ya sabiendo que le van a reprimir, en actitudes más defensivas y demás. Con lo cual, prevemos que las manifestaciones vayan en incremento, que el descontento vaya en incremento, y eso va a hacer que la represión aumente significativamente y, por lo tanto, haya muchísimos más presos políticos este 2024 que los 170 que entraron en prisión en 2023, los 170 nuevos, ¿no? O sea que esperamos un crecimiento, desgraciadamente. La situación no puede estar peor.
Muchas organizaciones internacionales y organizaciones civiles dentro de la isla están lanzando también la alerta con lo que tiene que ver con la situación de los derechos humanos y cómo en particular se afecta a las poblaciones vulnerables. Dígase aquí las mujeres, los grupos de oposición también, los periodistas independientes, los miembros de determinadas organizaciones. Así que, ¿qué piensa usted de todo esto?
Bueno, tengamos en cuenta que solamente a Estados Unidos, solamente han intentado pasar en los dos últimos años 535.000 personas. Solamente Estados Unidos. Y pensemos la cantidad de gente que se ha ido a Latinoamérica o a Europa. Por no hablar de África, que también hay muchos médicos que están desertando en África, o Asia, que ya es más residual. Estamos hablando de que entre 600.000 y 800.000 cubanos, es decir, entre el 5 y pico y el 7 y pico por ciento de la población cubana ha abandonado, ha huido de la isla en los últimos dos años. Esto significa que la represión no solamente ya está abarcando a un sector de la población opositora, activista, callejera, digamos. No, es que está alcanzando a todos los sectores de la población. Se están yendo religiosos, yo estoy viendo cómo se van y huyen los religiosos por represión, se están yendo los médicos, se están yendo enfermeras, ya desde la isla incluso se están yendo cada vez más de misión, las personas que están en misión fuera se están escapando cada vez más, es decir, es generalizado y la represión está afectando horizontalmente a toda la población, por lo tanto, muchísimo más a periodistas independientes, a religiosos, digamos que no se acomodan al poder y a decir lo que el poder les ordena, a activistas, a todo tipo de personalidades, incluso de la cultura, como es el caso, por ejemplo, de Alina y todo su entorno, Alina Bárbara López Hernández y todo su entorno. Es decir, estamos hablando de una represión generalizada que está afectando especialmente a los sectores más independientes de la sociedad cubana, pero que está afectando a todas y cada una de las familias en Cuba.
Señor Larrondo, hace apenas dos semanas, si no estoy mal, el Parlamento en Europa condenaba estas violaciones y los abusos a los derechos humanos en Cuba y reiteró el llamado al Consejo de la Unión para que aplicara las sanciones globales de la Unión Europea contra los responsables. ¿Qué detiene esta acción?
Sí, efectivamente el Parlamento Europeo ya lleva desde 2019, ya es la sexta resolución sobre Cuba. El año pasado hubo una, en 2021 hubo tres, en 2022 hubo otra. Es decir, estamos hablando de muchísimas. En 2023 una y la última ahora, el 29 de febrero. Estamos hablando de un Parlamento Europeo que a nivel político tiene clarísimo lo que está pasando en Cuba, lo describe con absoluta precisión, no solamente las cifras, sino las tipologías de la represión, todo lo que ha denunciado Naciones Unidas, absolutamente todo lo tienen clarísimo. El problema no es, y digamos que esto tiene mucha importancia porque hay elecciones en junio, pero el problema no es lo que piensa el Parlamento Europeo a nivel ejecutivo, sino qué hace la Comisión Europea, el Ejecutivo. Pues tiene un mandato hace cinco años que era llevarse fenomenal con el régimen y lo está cumpliendo a rajatabla Josep Borrell. ¿Qué va a pasar ahora con las elecciones? Evidentemente, si todo el arco parlamentario político sabe lo que está pasando en Cuba y sabe que la represión es brutal, el mandato de la Comisión Europea que surja de estas elecciones de junio puede ser completamente distinto y encontrarnos con otro Josep Borrell cuyo mandato sea poner firme al régimen y tratar de parar toda esta barbarie, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre, pero es muy significativo que el Parlamento Europeo, por mayoría absoluta, durante seis veces en los últimos cinco años, haya sido capaz de condenar la represión con tanta precisión y con tanta firmeza, ¿no?
Perfecto. Gracias a Javier Larrondo, presidente de Prison Defenders, de la institución enraizada en el más profundo humanismo, con la misión de la Relatoría de los Derechos y que sigue muy de cerca esta situación de los presos políticos en Cuba, por atendernos y conocer un poco más de este nuevo informe que presenta su organización. Un resto de día muy feliz y un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
El resumen de la actualización informativa al instante. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La falta de electricidad en Cuba está causando serias afectaciones en la producción de alimentos. Así lo han denunciado campesinos consultados por Radio Martí. Tomás Cardoso tiene esta información.
Campesinos independientes cubanos alertaron que la agudización de los apagones ya provoca serias afectaciones en la agricultura, comprometiendo las producciones, lo que incrementará el déficit de alimentos disponibles para la población. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Angete Abascal, advirtió que allí es crítica la situación en el campo con la falta de energía.
Hay muchos campesinos que cuentan con motores de electricidad, no pueden regar los cultivos y también muchos productos que llevan frigoríficos. Estamos en la época ya de la cebolla, del ajo, todos esos productos se echan a perder porque son muchas horas de apagones. El país está atravesando una situación de emergencia. Todo está paralizado. No es posible un país que pueda funcionar sin electricidad.
En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el usufructuario Daniel Alfaro Frías señaló.
Hoy mismo por la mañana yo estuve viendo unos campos de maíz y otros de frijoles que estaban madurando ya. Demasiado el sol que le está dando y muy poca el agua la que le pueden estar echando. Que se están perdiendo, va a aumentar la falta de alimentos que le llegue. Pues.
La cooperativa de los cristales en Arroyo Blanco, en Jatibonico, en Santi Espíritus, no escapa a la crisis agrícola incrementada por los apagones, destacó Vladimir Ríos Cruz.
Toda la infraestructura que hay de regadío, estos sistemas eléctricos, eso se murió. Y mismo las cooperativas de regadío aquí, de las cañas, eso es eléctrico. El impacto es devastador porque aquí llover, olvídalo. Es decir, que no hay manera de resolver el problema, ni por corriente, ni vendiéndose petróleo.
Emiliano González es campesino en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, y argumentó que en Río Cauto está muy afectada la cosecha del arroz.
Prácticamente ya casi toda la cosecha de arroz del gobierno ha colapsado. Los pocos que tienen son productores privados y están en plena cosecha. Significa que ahora sí necesitan el combustible, necesitan la electricidad para poder pasarla por las máquinas, la cosecha, y para poder secar. Sin la electricidad en estos momentos en esa zona agrícola es imposible también obtener el arroz de la comida de la población. No hay cultivo. ¿Cómo vas a trabajar la agricultura si no tienes agua? No hay agua para los animales. Al no haber electricidad no puedes extraer el agua de los pozos.
Y desde Zaguayatánamo, en la provincia de Holguín, Alfredo Álvarez Leiva concluyó.
Aquí en Zaguayatánamo, la corriente la ponen 2 horas. Es una agricultura deprimida, porque es una agricultura de montaña. A pesar del carro rodeado de río, no hay electricidad para bombear el agua. Estos apagones acaban con la economía de este pueblo. Zaguayatánamo es un pueblo fantasma.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cuba sigue sumando presos políticos mientras se amplían las condenas internacionales, dice en su informe del mes de febrero la ONG Prisoners Defenders. El presidente de la organización con sede en España, Javier Larrondo, habló con Martín Noticias sobre detalles del reporte.
Este mes, la lista de presos políticos en Cuba vuelve a crecer. Son 9 los presos políticos que entraron en la lista este mes de febrero, un 10% más que febrero del año pasado, una tendencia al alza que podría empeorar por la miseria en la que el régimen tiene sumido al pueblo, que ya está empezando a salir de nuevo a las calles, tanto en Oriente como en Occidente de Cuba. La lista contiene 1.067 prisioneros políticos y de conciencia, de los cuales hay 115 mujeres, 2 de ellas trans, 30 menores aún condenados, 226 de los manifestantes del 11J siguen condenados por sedición. Mientras el Parlamento Europeo acaba de condenar con toda precisión la represión horrorosa que viven los cubanos y más de 600.000 han huido de la isla solo en los 2 últimos años, la Comisión Europea sigue impávida ante las atrocidades que vive la población y en especial los presos políticos, entre los cuales 260 tienen problemas graves de salud con peligro para sus vidas y siguen sin tratamiento ni el suministro de medicamentos que el régimen les niega.
La lucha de la sociedad civil contra la vulnerabilidad en las comunidades cubanas será el tema central del debate en un foro que comenzará el 21 de marzo en La Habana. Nuestra colega Yolanda Huerga amplía esta información.
La huella del trabajo comunitario desarrollado por las organizaciones de la sociedad civil independiente cubana será uno de los aspectos abordados en la onceava edición del foro que convocan cada año el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y el Proyecto Diverso del 21 al 30 de marzo.
El propio Estado ha reconocido que al menos 1.236 comunidades están en situación de vulnerabilidad.
Explicó Marta Adela Tamayo, una de las organizadoras del evento.
Entonces este dato nos invita a nosotros a colocar y a poner en el ojo, en la esfera pública, el trabajo que el CID y Di.verso ha hecho en las comunidades y en los enclaves barriales que por años hemos trabajado, donde se conoce específicamente que las desigualdades, las disparidades raciales, la pobreza, la vulnerabilidad que habita en esas comunidades está a flor de piel.
El impacto del racismo y la participación ciudadana en las comunidades afrodescendientes serán debatidos en el foro que pretende efectuarse de forma presencial.
El trabajo mío versa sobre la importancia que tienen las comunidades cuando se trata de trabajar primero por los valores de identidad, segundo por los valores de la democracia y tercero por los valores de la convivencia, de la tolerancia y el respeto.
Indicó el analista y activista político Manuel Cuesta Morúa.
Por eso lo centro en un análisis del racismo en las comunidades identitarias cubanas que tienen que ver con la vida, la convivencia, las peripecias y la odisea de las y los afrodescendientes en Cuba.
El 15 de marzo cierra el plazo para la entrega de trabajos para los interesados en participar en este foro anual. El 45.11% de la Asamblea Nacional del Poder Popular está conformado por negros y mulatos, pero lo cierto es que las diferencias dentro del país avanzan a ritmo acelerado y los afrodescendientes no han dejado de padecer la discriminación. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, se reunieron en Washington. Nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
Antes de comenzar su reunión, el secretario de Estado Blinken dijo que la Unión Europea es el socio de primera instancia de Estados Unidos cuando se trata de enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, ya sea en el espacio transatlántico o en el espacio global. Él dice que sabe que van a tener la oportunidad de discutir el apoyo implacable a Ucrania frente a la agresión rusa, la crisis en el Medio Oriente y Gaza, algunos desafíos en los Balcanes y también el enfoque común en lo que respecta a la relación con China. Por su parte, Borrell dijo que Ucrania es la mayor e inmediata preocupación, ya que el agresor ruso no se detendrá. Expresó además que hay que hacer más que deplorar la situación en Gaza, ya que la supervivencia misma de la población está en juego, y que hay que seguir trabajando en la solución de dos estados que tanto la Unión Europea como Estados Unidos respaldan como el único camino para una paz duradera entre Israel y los palestinos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Yulia Navalnaya, la viuda del destacado opositor ruso Alexei Navalny, instó nuevamente a la comunidad internacional a no reconocer los resultados de las elecciones de Rusia previstas para este fin de semana. En una nota en el diario The Washington Post, Navalnaya reiteró su llamamiento a los líderes políticos de Occidente para que apoyen a todos los ciudadanos rusos que se oponen a Vladimir Putin. También pidió al mundo que escuche la voz de la Rusia libre y adopte una postura de principios contra Putin. Es necesario no reconocer los resultados de las elecciones falsificadas y no reconocer a Putin como presidente legítimo de Rusia, declaró la viuda del opositor. Navalnaya agregó que para derrotar a Putin es necesario explicar que no es un político, sino un gángster que ha tomado y usado el poder únicamente para su propio enriquecimiento y para cumplir sus ambiciones personales. Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos.
tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El régimen cubano encarceló por motivos políticos a otras 9 personas en el mes de febrero, lo que eleva a 1.067 la cifra de prisioneros políticos en la isla, según el más reciente informe de Prisoners Defenders, comentó Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en Madrid.
Este mes, la lista de presos políticos en Cuba vuelve a crecer, un 10% más que febrero del año pasado, de los cuales hay 115 mujeres, 2 de ellas trans, 30 menores aún condenados, 226 de los manifestantes del 11J siguen condenados por sedición.
Larrondo precisó que la actual crisis generalizada que vive Cuba puede hacer crecer la lista.
Una tendencia al alza que podría empeorar por la miseria en la que el régimen tiene sumido al pueblo.
El presidente de la ONG afirma que muchos de los encarcelados están enfermos y se les niega la atención médica.
La Comisión Europea sigue impávida ante las atrocidades que vive la población y en especial los presos políticos, entre los cuales 260 tienen problemas graves de salud con peligro para sus vidas y siguen sin tratamiento ni el suministro de medicamentos que el régimen les niega.
Hace apenas 2 semanas el Parlamento Europeo condenó las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en Cuba y reiteró su llamado al Consejo de la Unión para que aplique las sanciones globales de la Unión Europea contra los responsables.
Por otra parte, la falta de electricidad en Cuba está causando serias afectaciones en la producción de alimentos, denunciaron campesinos consultados por Martín Noticias.
Hay muchos campesinos que cuentan con motores de electricidad, no pueden regar los cultivos y también muchos productos que llevan frigoríficos. Estamos en la época ya de la cebolla, del ajo, todos esos productos se echan a perder porque son muchas horas de apagones.
Toda la infraestructura que hay de regadío, esos sistemas eléctricos, eso se murió. Aquí mismo en las cooperativas de regadío aquí, de las cañas, eso es eléctrico. El impacto es devastador porque aquí llover, olvídalo.
Prácticamente ya casi toda la cosecha de arroz del gobierno ha colapsado. Los pocos que tienen son productores privados.
En más noticias, al cumplirse 62 años de anunciada la llamada libreta de abastecimiento para el control y racionamiento de los productos, se refleja el fracaso por parte del gobierno cubano en satisfacer la demanda del pueblo, opinó desde La Habana el economista y periodista independiente Orlando Freire Santana en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
Esa libreta ha reflejado el fracaso de la economía, el fracaso del gobierno cubano durante 62 años por satisfacer la demanda de la población. pero como no lo han podido hacer, han tenido que mantenerla. La situación se complejizó, se deterioró más y la dieta no se puede eliminar. No ha entrado el arroz de la canasta básica en casi ninguna bodega. Un arroz que entraba generalmente los primeros días del mes. Es una situación muy difícil que cada día es más grave para el cubano mundial.
Atención, que el informe denominado Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, dado a conocer recientemente, se centra en las amenazas más directas y graves a los Estados Unidos, principalmente durante el próximo año.
El documento señala que la represión política y la falta de oportunidades económicas seguirán impulsando la migración desde Cuba, Venezuela y Nicaragua, y anticipa que esos regímenes seguirán culpando a las sanciones y políticas de Estados Unidos por la emigración irregular desde sus países.
En el capítulo sobre China, el informe dice que el ejército de ese país seguirá buscando el establecimiento de instalaciones militares en el extranjero, incluyendo a Cuba, y el acceso a acuerdos en un intento de proyectar poder y proteger los intereses del país asiático en el exterior.
La evaluación anual de amenazas menciona, por otra parte, que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos continúa examinando de cerca los incidentes anómalos de salud inicialmente reportados en Cuba entre los años 2016 y 2018, particularmente en áreas que requieren investigación y análisis adicionales.
El reporte señala que la mayoría de las agencias de la comunidad de inteligencia han concluido que es muy poco probable que un adversario extranjero sea responsable de los incidentes anómalos de salud reportados.
En los deportes, el boxeador cubano-español Emmanuel Reyes, conocido como El Profeta, consiguió su clasificación por España para los Juegos Olímpicos de París de este año, que se celebrarán en el verano próximo.
Reyes logró el boleto tras clasificar para las semifinales del preolímpico de boxeo que se disputa por estos días en la ciudad italiana de Busto Arsizio. El púgil estará compitiendo en los 92 kilos de la cita estival.
El cubano consiguió el único pasaje a París entre los 10 boxeadores que envió la Federación Boxística Española al preolímpico.
Let's go. Y en la nota de farándula, la actriz cubana Ana de Armas se ha robado el show en redes sociales por la fiesta de cumpleaños que organizó a su perro Elvis.
La mascota de la famosa habanera cumple 16 años, pero a pesar de la edad avanzada de su fiel compañero, no escatimó en detalles para celebrarle con un cake, velitas y globos junto con el equipo de la película, bailarina de la saga de John Wick que protagoniza la cubana y que se espera que se estrene el próximo año.
Elvis, el perrito, tuvo un papel interpretando a la mascota de Marilyn Monroe, el cachorro de Norma Jean, que también protagonizó a Ana de Armas en la película Blonde.
I can't face doing another scene with Marilyn Monroe. Marilyn Monroe only exists on the screen.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por la sintonía y ahora en el informativo Martí Noticias AM contactamos con el profesor polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con aquel Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, hace poco el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, pues el que sustituyó a Putin hace bastante años, presentó en sus redes sociales el mapa de Ucrania muy característico y controvertido. Pues en este mapa de Ucrania, pues podemos decir que es como el mapa de los sueños de Medvedev, de Ucrania está dividida entre varios países. Entonces, bueno, la La orilla del territorio de Ucrania en este mapa está ocupado por Rusia. Ucrania está limitada a un territorio muy pequeño cerca de Kiev, pues cerca de la capital, pero el occidente de Ucrania, según este mapa, pertenece a Polonia, mientras que la parte sur occidental de Ucrania pertenece a Rumanía. Algo también de estos territorios, pues la región que se llama Transcarpatia, pertenece a Hungría. En otras palabras, el expresidente ruso, que bueno, ahora juega un papel de un provocador, de hecho, quería mostrar a todo el mundo que esta partición de Ucrania entre varios países es posible. Eso, sin duda, es una absoluta manipulación, porque no hay ninguna tendencia en estos países de querer simplemente quitar algún territorio a Ucrania. Pues eso simplemente sería totalmente absurdo, totalmente al contrario. Estos países son los que prestaron una ayuda muy importante a Ucrania, pues a través de las fronteras de Ucrania, sobre todo con Polonia y con Rumanía, llega mucho equipo también proveniente de estos países o de otros países del occidente. Pues son los países que acogieron a muchísimos refugiados ucranianos. Sí es cierto que hay algunos malentendidos, algunas crisis también en las relaciones, tanto entre Rumanía como entre Polonia y Ucrania, o por razones históricas, o también, bueno, sobre todo hoy en día por la cuestión de agricultura. Pues simplemente son todos estos países tienen un sistema de agricultura bastante bien desarrollado y es el mercado muy importante, entonces hay una cierta competencia entre ellos, pero eso absolutamente no significa que estos países cambian su rumbo cambian su política sobre Ucrania, no, totalmente al revés. Siguen siendo apoyándola y también siguen motivando a otros países para que envíen más equipo de guerra, más también ayuda y humanitaria y financiera a Ucrania para que este país sea capaz de defenderse contra Rusia. Entonces, bueno, ¿cómo son los objetivos de Medvedev? Pues él seguramente sabe de que este mapa o esta propuesta es una tontería absoluta que nadie la va a aceptar. Pero simplemente, bueno, manipular, crear una duda entre varios pueblos, de que si crear una impresión de que Ucrania tiene conflictos fronterizos no solucionados también con los países de la OTAN, porque tanto Polonia como Hungría y Rumanía pertenecen a la OTAN. Entonces, sí, eso es una visión totalmente falsa. Además, eso también es un mensaje claro a la gente que, bueno, que no conoce tan bien la historia. El objetivo es crear la impresión de que Ucrania, como lo dice muchas veces la propaganda rusa, es un estado artificial. Entonces, el estado compuesto con las regiones que, de hecho, no tienen mucho en común entre sí. Sí es cierto que en Ucrania viven algunas minorías nacionales. Hay algunos pueblos habitados en mayoría por los rumanos, o por los húngaros, o por los polacos. Pero es característico que estas minorías también apoyan la defensa de Ucrania contra Rusia y en general no piensan en cambiar las fronteras. Quizás, no sé, algunas personas las más radicales, quizás sí, pero hablamos simplemente de solo, bueno, unas personas, no es ninguna tendencia global. Entonces, simplemente eso es un mito importante de la propaganda rusa, que Ucrania es un país artificial, un país que ganó su independencia gracias a la caída de la Unión Soviética en las fronteras también artificiales, o que tiene las fronteras que deberían ser cambiadas negociadas. Y bueno, esta provocación de Medvedev con su mapa, eso, bueno, lo demuestra, ¿no? Que según el expresidente ruso, Ucrania tiene todos estos problemas, entonces mejor simplemente compartirla entre sus vecinos. Hay que decir, por desgracia, que estas ideas rusas tienen alguna influencia en internet, sobre todo entre los hispanohablantes. También de vez en cuando esas teorías de que Ucrania es un estado artificial, que tiene sus fronteras no muy justas, gana terreno también en América Latina, entre los latinos que simplemente no conocen también las realidades, históricas de la región tan lejana de su perspectiva. Entonces, por eso simplemente, bueno, vale la pena repetirlo. Ucrania es un país que ganó su independencia después de la caída de la Unión Soviética, pero en ninguna forma es un estado artificial. Pues todas las regiones de este territorio votaron sí en el referéndum, pues en este año, en 1991, cuando fueron preguntados si quieren tener un Estado ucraniano independiente. Así también votó la gente en Crimea, así también votó en Donbass y en las regiones fronterizas con Rumanía, Polonia y Hungría. Entonces no hay ninguna voluntad ni de esta gente de cambiar simplemente los países, ni sobre todo estos países de compartir los territorios de Ucrania. No hay ninguna demanda de este tipo. Al contrario, estos países de verdad hacen muchísimo para que Ucrania reciba la más ayuda posible, porque todos estos países saben perfectamente, quizás con una diferencia de Hungría que lleva, bueno, su política propia, que si Putin conquista Ucrania o si gana cambiar el gobierno ucraniano o simplemente independizarla de Rusia, pues estos países estarán en un peligro grande y de hecho toda Europa o todo el mundo libre estará en un peligro grande. Por eso vale la pena simplemente seguir apoyando a Ucrania y también vale la pena identificar las lemas de la propaganda rusa para simplemente no caer en esta trampa de los dirigentes de Moscú. Pues muchísimas gracias bueno, a todos y los deseo muy feliz jueves y un buen fin de semana.
Gracias a usted, lo esperamos la próxima semana.
El profesor Bartosz Kazlowski, con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la isla. Deportes en Martí Noticias AM.
Y saludamos en la actividad deportiva que también llega hoy con otro Pepe, José Pepe Campos, el Champ.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días. Creo que estás con Exilda.
Aquí estoy, buenos días.
Esclavo suave de la mañana.
Buenos días, Champ.
Teudí y
y Julio, bueno, pues muy buenos días a todos.
May Vázquez.
Ah, May Vázquez.
Sí.
Oh, el niño May Vázquez, así le dicen.
Como pero dicen bueno. En la pelota, por sustitución reglamentaria.
Ah, viene de bateador emergente.
Sí, señor.
Está bien. Bueno, un tremendo día ayer aquí en la ciudad de Miami, que con mucho tiempo se decía que Miami no podía, no era una ciudad deportiva, aquí esta era una ciudad de turistas y de personas que venían a bañarse hasta la playa, cosa que todavía es verdad. Pero ayer hubo aquí dos tremendos partidos, uno en baloncesto y el otro en soccer, en fútbol, en balompié. Y los dos repletos, cada uno con más de 19,000 personas. Y no había más porque no había más espacio. Pero bueno, en uno salimos ganador, en el otro salimos perdedor. Empezamos con los ganadores. Vimos que el Inter de Miami, que pasa a los cuartos de finales de la Copa de la CONCACAF, ellos ganaron el año pasado. Y vemos que el ganador de este año, Ricardo, va a ir a la Copa de Campeones el año que viene. Va a haber una Copa de Clubs y el que gane aquí, pues, va a poder participar. Miami le ganó 3-1 al equipo de Nashville. En la ida, ellos empataron 2-2. Y anoche Miami abrió 2-0 con un gol de Luis Suárez a los 8 minutos, y uno de Messi, a los 23, Messi creo también el de Suárez. Y con una ventaja de 2-0, Miami sentó a Messi, porque dicen que estaba cansado, dijo dijo que estaba cansado. Es más, probablemente no juegue ni siquiera el juego del sábado, porque ese juego no es para la copa esta. Pero bueno, de todas maneras lo sentaron y su sustituto Robert Taylor anotó el tercer gol y Miami ganó 3-1. Así que, como dije, van en camino a enfrentarse al que gane entre Monterrey y Monterrey y Cincinnati. El que gane entre ellos se enfrenta a Miami y bueno, pues Miami en camino a la Copa. En la nota triste, Miami sigue en el deslice ese que no pinta bien. Y pierden 188 frente al equipo de Denver. Miami ahora son cuatro derrotas consecutivas. Mientras que Denver, que recordemos que Denver y Miami se enfrentaron el año pasado en la final y Denver le ganó 4-1. Sin embargo, Denver, que no ha estado jugando muy bien desde que terminó la primera mitad, está en una forma increíble y ya tomaron el liderazgo de la Conferencia del Oeste y están posicionándose al Denver del año pasado y bueno, con esa defenderán su título. Miami vuelve, a pesar de que fue el mejor anotador con 15 puntos, es como yo leo, puntos que son inofensivos porque no se vieron. Adebayo anotó 17 y Terry Rozier 14. Mientras que, y aquí vemos la diferencia, Denver solamente pudo anotar Nikola Jokic 12 puntos, pero dominó Adebayo, que Adebayo anotó 17. Son dos equipos, como dije, que van uno, va en un camino y el otro va hacia el otro. Miami tiene la suerte de que ahora, por los próximos dos días, se enfrentará al segundo equipo más malo de todo el baloncesto, que son los Pistones de Detroit. Pero ojo, Miami perdió con el más uno que es más malo que Detroit, que son los Magic de Orlando. Así que estos dos juegos en Detroit son extremadamente importantes. Miami ahora en la octava posición. Lo que significa que están en un, van a tener que ir al mini playoff. No creo que tengan problemas con en calificar, porque le llevan 9 partidos a la posición donde no calificarían y solamente quedan 15 partidos. O sea, tuviera que ser una cosa desmoronante, pero cuidado con eso.
Sí.
Y bueno, con esa, mi amigo Ricardo, pues es todo lo que hay en los deportes.
Chambi, ¿saben por qué sacaron a Messi?
Pues sí, por cansancio, dijo.
Dice que sobrecarga en el posterior derecho, o sea.
Pero bueno.
Eso dijo el Tata Martino.
Es más bonito fatiga muscular, queda más bonito.
Y posiblemente no juegue el fin de semana frente al United.
No, el fin de semana no. Probablemente el sábado no juegue, exactamente.
Bueno, okay. Bueno. Chambi, un abrazo.
Gracias,
Chambi. No, igualmente para ustedes dos. Que tengan un buen día.
Igual. Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí.